evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días a Alexi y buenos días a José.
Buenos días, Jimmy.
En esta mañana, 12 de diciembre del 2025, en otro programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Estamos en el episodio número 95 y nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y All Red 93.7. Y además en las plataformas y las redes sociales nos puedes escuchar en Facebook, YouTube, Instagram X, la aplicación de Radio Grito, en Tuning Radio, Radio Garden, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, en todo estamos conectados. Así que si no nos escuchas en vivo el viernes, nos puedes escuchar a través de las diferentes plataformas sociales. Así que hoy, 12 de diciembre, claro está, un día más, un viernes más. Aquí hay acompañado de estos dos profesionales, estos hombres de línea, José y Alexis. ¿Qué pasa con ustedes, José?
Bueno, buenos días, Alexis, Jimmy. Y a todos los que nos ven y nos escuchan. No ha pasado mucho, como estábamos comentando antes del programa, ha estado todo, gracias a Dios, todo como que muy tranquilo, volando, yendo y viniendo y... Tuve una vacacioncita hace poco por Guatemala, estuvimos por ahí una semana visitando a unos muy buenos amigos. Pero aparte de eso, todo tranquilo, todo en orden, gracias a Dios.
Fíjate, Alexis, tú que estás, bueno, ustedes están metidos en el aeropuerto, pero fíjate, el asunto este de la conmoción que había con la huelga, ¿verdad? Con el cierre del gobierno federal, yo creo que el asunto está transcurriendo bastante, bastante smooth, ¿sabes? ¿Verdad?
Yo creo que eso quedó en el pasado.
Yo creo que está en el pasado,
exacto. Pero todavía... No sé, eso lo que tiene es una curita, eso no sé,
sí.
No se duerman porque
sí.
Creo que es que enero 31,
sí,
por ahí es que cuando expira todo. So, pero nada, aquí todo tranquilo. La debida reserva ahora, debida crash pad, so pues nada, sabes, un día detrás del otro. Pero otra cosa, fíjate, que no hemos hablado, no sé si sobre el tiempo y hubo algo que pasó y yo creo que pasó medio desapercibido, que pudo haber sido bien grande, y como que hay que decirlo, las manos grandes reaccionaron de una forma, no, yo creo que para muchos de los pasajeros se fue transparente, pero hace como una o dos semanas pasó donde Airbus envió esta notificación donde tuvieron que groundear todos los A320,
sí.
6.000 A320, o sea, yo trabajo para una compañía, Garay trabaja para una compañía donde es todo A320.
Sí, sí, sí.
Y tuvieron que estar groundeado la cosa. Pero anyway, eso lo podemos hablar después, porque la cosa, como pudieron agilar todo este sistema, ¿sabes? Fue increíble. Cuando yo vi la noticia y dije, válgame, aquí se chavó todo. Y yo digo, aquí van a venir los furloughs. Aquí es que esto se trancó, como decimos ahí, se trancó en el barrio.
El bolo.
Pero,
se trancó el bolo, ajá. Sí.
Pero hay que decirlo, mano. Airbus le demostró a Boeing, tú sabes, mira, encontramos este problema, pero sabes que aquí está el fix también y todo se pudo resolver, nada, mano. Yo
sí.
Me atrevo a decir que en cabo de 24 horas.
Uno o dos días. De hecho, a mí lo que, aparte de eso, que tú acabas de mencionar, lo más que me... es la raíz de la situación, lo que causaba, lo que ellos descubrieron que causaba esa situación.
Algo muy peculiar.
Rayos solares,
sí,
que afectaban, sí. Afectaban una de las computadoras y hubo varios incidentes. Creo que JetBlue tuvo un incidente,
sí.
Eso sumado
sí.
A uno que otro incidente,
sí.
Y se dieron cuenta bastante rápido. Y como tú dices, en un periodo de 24, 48, maybe 72 horas en algunos casos, pudieron ¿verdad? Coger todas las flotas, todas las compañías, pues obviamente tuvieron que hacer quizás ajustes. Los aviones que estaban overnight, pues... Lo bregaban de noche y creo que era un fix que cada airframe duraba dos horas. 2 horas y media.
Electrónico, depende de qué versión, exacto. Si tienes una computadora más adelantada, más vieja, hay algunas computadoras hay que cambiarle el casing de metal completo.
Sí.
Y otras era simplemente un update que se tardaba pues un par de horas exactamente.
Correcto. Una situación que a nivel mundial, pero gracias a Dios, pues la pudieron solucionar relativamente rápido. En lo que, en el tema anterior, ¿verdad? Que acaban ustedes de mencionar, como tú dices, la curita.
Sí.
Que se acaba en enero, y aparte de que se acaba, se cumple el tiempo, la situación, volvemos y repetimos, la situación con pues el staffing de los controladores, o sea, hay situaciones que todavía uh-huh. van a estar ahí. Ahora viene el periodo navideño, ahora obviamente pues todo el mundo va a empezar a volar otra vez y pues qué bueno, ¿verdad? Pero todo se complica un poco, esperamos, ¿verdad? Que este periodo navideño no sea tan grave, ¿verdad? O tan malo en cuestión de los delays. Y que el weather ayude también, ¿verdad? Porque mm-hmm. cuando el weather se mete en mm-hmm. Center Point, eso nadie lo puede ver.
Esos blizzards cuando caen.
Eso es así.
Sí.
Fíjate, y para Chicago me estaba haciendo la nena mía que hace una semana hubo una tormenta espectacularmente sí. heavy de nieve. Sí. O sea, una cosa,
y eso afectó operaciones bien grandes, por lo menos para nosotros, sí.
Sí, hubo un standstill, todo se detuvo, ¿verdad? Pero... fíjate, en lo que ustedes estaban hablando de la curita, lo hemos tocado y hemos hablado en varios programas. En este caso, ¿verdad? Yo creo que la gente, nosotros los pasajeros, entendimos el problema, tú sabes, y pudimos, ¿verdad? Y se pudo manejar mejor, ¿verdad? La gente estaba consciente de lo que estaba pasando y estaba siendo empática con lo que estaba pasando, ¿verdad? Y quizás no habían tantos revoluces, tantos shows, ¿verdad? Tanta gente descontrolada en el aeropuerto, peleando y buscando alternativas, porque ya la gente sabía, ¿verdad?, del asunto. Y se pudo poner bien. Pienso yo, y esto es mi pensar, ¿verdad?, y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo, que el gobierno debe entender cuán catastrófico, ¿verdad?, y cuánto daño fue lo que pasó en este último tiempo, ¿verdad?, en este momento con este asunto. Y yo espero, ¿verdad?, que estos tipos, ¿verdad?, los que están en el Monte Olimpo, tengan dos dedos de frente y puedan buscar alternativas, ir buscando alternativas para que una cosa como esta no vuelva a suceder.
Pues, ¿sabes qué? Algo positivo que salió del shutdown es se presentó o se están trabajando un proyecto en el Congreso donde básicamente el funding del FAA sería como que un funding aparte,
correcto.
que no afectaría futuras operaciones en caso de futuros cierres del gobierno para que puedan seguir operando normal. No estoy diciendo que esto va a ser aprobado, puede que lo cambien todo de nuevo, pero es algo que entonces se está discutiendo hoy día en el Congreso de Estados Unidos para evitar que en el futuro esto vuelva a suceder y tengan controladores semanas sin trabajar, donde tienen que faltar trabajo para poder exacto. trabajar un Uber o algo así.
Exacto.
Si algo positivo, ¿sabes? Si eso sale, por lo menos se puede decir el glass half full, que por lo menos algo positivo salió de todo este revolú, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero, como mencionamos, ¿verdad? Para las aerolíneas fue un impacto bastante violento. Delta estaba perdiendo casi $1,000,000 al día, ¿verdad? Con este asunto. Y estamos hablando de líneas que tienen la capacidad económica para sostener el empuje, pero las otras líneas que están en una peor condición que Delta, ¿verdad? O no tienen el impulso económico
el
cash flow, puede ser catastrófico. De hecho, se está mencionando, ¿verdad? Y se ha mencionado el asunto de Frontier, ¿verdad? Con Spirit, ¿verdad? El asunto de Spirit que está ahora mismo, ¿verdad? En la mesa, ¿verdad? El asunto de cómo se van a organizar, lo que va a pasar con esta línea, ¿verdad? Pero es algo que el gobierno debe de considerar porque es algo que afecta no tan solo al pasajero, sino a la economía, ¿verdad? Y sino también a la operación de estas líneas aéreas que están struggling, ¿verdad? Día a día para mantener una operación es segura y tener una operación, ¿verdad? Que nosotros podamos tener, ¿verdad?, el mejor servicio disponible. Pero nada, esperemos, como mencioné, ¿verdad? Y yo me voy a responsable de mis palabras, de que el gobierno, ¿verdad?, tenga un pan con mantequilla que tenga pan con jamón y queso y un huevito en el medio. Que tenga un plan que ellos puedan tener, ¿verdad?, para que una cosa como esta no vuelva a suceder. Así que esperemos que eso se mueva de esa forma, ¿verdad? Una cosa que quiero, ¿verdad?, en adición a lo que estamos hablando, Y lo estoy intercalando porque esto lo estamos haciendo en vivo, aquí no hay un libreto, esto es según sale del horno. Uno de los temas que quisiera, o no un tema, es una pregunta que yo, ¿verdad?, le voy a hacer a estos dos caballeros, a Alexis y a José, y es con referente, ¿verdad?, al incidente que hubo hace poco, ¿verdad?, del avión de UPS, ¿verdad?, en el momento de despegue, donde uno de sus motores se desprende, ¿verdad? Y no quiero hablar directamente de ese evento como tal, porque eso está todavía bajo investigación, ¿verdad? Y aún cuando hay fotos y hay videos donde se muestra claramente qué fue lo que pasó con el incidente, ¿verdad? La causa del accidente fue que el motor se le desprendió. Ahora, ¿por qué eso pasó? Eso es lo que se está investigando. Uh-huh. Pero ustedes cuando están haciendo el walk around en los aviones, ¿verdad? ¿Qué ustedes buscan cuando están caminando con esos aviones? ¿Qué ustedes miran? Porque yo sé que hay cosas que hay que tener visión rayos X para poder determinar una fisura, pero cuando ustedes caminan a alrededor de esa aeronave, ustedes buscan.
Axel.
Eso sí, Jimmy. Como dijiste, nosotros los pilotos no tenemos visión rayos X, so no vamos a poder ver, por ejemplo, que en este caso, en el del UPS, el reporte preliminar determinó que hubo una fisura básicamente en uno de los mountings del pylon del motor. Eso jamás y nunca un piloto lo va a poder ver, porque eso no es algo que se ve por fuera.
Exacto.
Eso habría que quitar un montón, sacar el casing, sacar un montón de paneles y ponerse a estudiar algo, porque eso puede que hasta ni para el naked eye se pueda ver.
Claro.
En muchas ocasiones a los aviones hasta se les sacan rayos X y todo para poder encontrar este tipo de fisuras y de cracks así. Ahora, el piloto cuando hace su walk around, lo que está hablando es cosas que uno puede ver a plain view. Uh-huh. Y estos walk around pues se tienen que hacer como en 5, no más de 10 minutos.
Sí.
So, tú vienes a ver, no es que tú vas a parar y estudiar cada tornillo y que vas a entonces tocar todos los paneles y verificar de que cada cosa esté. No, obviamente no se puede hacer algo así tan profundo.
Uh-huh.
Siempre después de cada aterrizaje, antes de cada vuelo y después de cada vuelo, siempre se hace una inspección visual. Pero no es, disculpa, no es a la profundidad donde vas a poder encontrar algo como esto, como lo que pasó en el de UPS. Sí se encuentran cosas, porque, y eso es otra cosa, no solo estás buscando cosas en el avión, estás uh-huh. buscando cosas alrededor del avión. Uh-huh. Por ejemplo, puedes que encuentres un puddle, un bachecito de líquido debajo del avión, uh-huh. donde un motor, uh-huh. y tú dices, oye, ¿qué es esto? Si esto es hidráulico, si esto es aceite, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. Yo he encontrado hasta cucharas de metal
wow. En
el piso. Eso es que lo más seguro se salió de una maleta o algo así, pero...
Correcto.
Si, o sea,
FOD, si FOD.
Sí.
Si esa cuchara entra a ese motor, sí. Se embarató y estamos hablando de cientos de miles o millones de dólares para eso, depende.
Sí.
Una cuchara de metal, ¿sabes? Wow. So, bien importante, además de buscar el avión, buscar el surrounding area alrededor del avión. Sí. Y tiene que estar pendiente de cuando vayan a mover el avión, que no vayas a chocar un troco o algo así, que esté mal estacionado o algo así también.
¿Qué ha pasado?
Sí. Exactamente, sí, ¿qué ha pasado? Sí. O sea, se han encontrado cosas, por ejemplo, en uno de mis últimos vuelos, durante el walk around, en este caso el FO hizo el walk around y encontró que habían unos tornillos que se salieron de unos paneles.
Wow.
Ahora, el panel tiene como 50 tornillos o más,
wow.
pero habían varios tornillos que estaban missing y simplemente él vio el boquetito sí. y vio dos o tres boquetitos que estaban sin... Y el avión lo acabamos de volar. O sea, wow. el avión volado lo más bien y lo más seguro puede seguir volando. Pero el momento que se encuentra algo así, pues entonces hay que... espérate, ya lo encontramos. No podemos seguir,
sí.
¿sabes? Como Juan por su casa, como si nada hubiera pasado.
Sí.
Exactamente. Y son cosas que pues constantemente se encuentran. No siempre se va a encontrar algo.
Sí.
Pero son inspecciones generales, ¿sabes? Visual. No es algo súper profundo que se va a encontrar algo como un crack en el metal.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Y para eso hay otros tipos de inspecciones. Que si no me equivoco, porque hace varias semanas que leí sí. el reporte preliminar, si no me equivoco, para este tipo de avión le tocaba cada 5 años.
Wow.
Y ellos ya, y la chavienda es que ya ellos estaban cerca, aproximándose a los 5 años, que quizás una semana, uh-huh. unos 2 o 3 meses más, wow. lo hubieran encontrado.
Wow.
Pero en este caso, pues esa inspección todavía estaba en el window donde todavía no era requerido.
Bueno, mi gente, tenemos que ir a la primera pausa comercial, ¿verdad? Alexis, bien importante lo que estamos hablando. Vamos a regresar con eso y un poquito más después de esta primera pausa. Así que no se nos vaya nadie, regresamos ya mismo.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación con mis colegas y amigos José Garay y Alexis Silva. Alexis, estaba mencionando algo, ¿verdad? De la pregunta que te hice de lo que ustedes se pueden topar o encontrar en un walk around, ¿verdad? Y ahora estabas hablando, ¿verdad? De las cosas que obviamente que no están visibles al ojo, sino que tiene que haber una inspección, tiene que haber ¿verdad? Coger el avión y sacarlo y hacerle lo que tiene. Pero en este caso del avión de UPS, el avión, pienso yo, ¿verdad? Según lo que leí y quiero que ustedes me corrían, el avión estaba llegando de una inspección, de un C-check. O sea, el avión lo habían sacado unos meses antes y estaba en un servicio, perdóname, en servicio en San Antonio, Texas. No sé si era un C-check, pero el avión estaba en servicio, ¿verdad? En el caso del avión de UPS, ¿verdad? El pylon es lo que aguanta el motor. El pylon es la pieza, el aparatito que está debajo del ala que sostiene el motor. Eso, a su vez, no sé, ¿verdad? En el Airbus, pero en el DC-10 son cuatro pernos, creo que son cuatro pernos que sostienen ese motor en ese pilón, ¿verdad? O sea, vamos a llamarle pilón, pues es pylon.
Para los que saben de mecánica de auto, imagínense que son los puntos del motor.
Exactamente. Pues en este caso de este avión particular, ¿verdad? Estos aviones, no sé si el Airbus lo tiene, pero estos aviones tienen unos fuse pins que son, que por ejemplo, si el motor cae en una situación, ¿verdad? Que hay una falla catastrófica o una vibración demasiado de fuerte, esos pins se supone que ellos se activen y el motor caiga para evitar daños estructurales al ala, ¿verdad? Sí. Que haya una fisura en el ala, que haya líneas eléctricas, en líneas hidráulicas, etcétera, etcétera. Pero en este caso de este accidente, no salió el motor solamente, sino salió la base completa que está atachada al ala, ¿verdad? Que sostiene el motor, fue lo que se desprendió de ese motor.
Sí, yo creo que esos son detalles que obviamente están conformando parte de la investigación.
De investigación,
que apenas comienza, ¿verdad? Exacto. Esos detalles más íntimos. más interno, ¿verdad? Del avión.
Sí.
Lo que Alexis está diciendo, pues, para los que saben un poquito menos de lo que estamos hablando, desde los comienzos de la aviación, cuando un piloto empieza a volar, pues, en los pre-flights, pues son detallados, ¿no? El avión más pequeño, mientras los aviones siguen aumentando en tamaño, menos cosas,
exacto,
uno como individuo puede palpar,
exacto,
o tocar.
Exactamente.
Un Cessna, pues uno puede actuar los elevadores, los alerones, pero estos aviones más grandes, pues a simple vista, como dice Alexis, no podemos, hay cosas internas que no se pueden ver, ver a simple vista. Obviamente, uno busca cosas generales, mangas hidráulicas que no haya liqueo, no liqueos de gasolina,
abolladuras en
sí, la goma, los pins de los frenos,
sí,
pues, indicando que todavía tenemos, ¿verdad? Frenos, cosas generales, como sí, han mencionado ustedes, que ningún camión le haya dado un cantazo, uh-huh, al avión, ¿verdad? Obviamente, si uno llega con más tiempo, pues más tiempo tiene y con más calma, uh-huh, se hace, ¿verdad? Cada cual tiene su, pero cada compañía tiene sus procedimientos y el libro, incluso con un diagrama de dónde uno debe empezar. Uh-huh. En una secuencia, ¿no? Que uno debe seguir para que no se quede nada. Estos detalles internos, pues obviamente, pues no, son casi imposibles de detectar. Obviamente, esto fue una falla catastrófica.
Uh-huh.
Esto no pasa, ¿verdad? Todos los días. Y pues obviamente nos recuerda el accidente del 79 en Chicago, del wow, DC-10, que hay una foto famosa, que el DC-10 está a 90 grados. Que básicamente, sí, ¿verdad? El principio fue más o menos el mismo. Sí. La investigación dirá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Que realmente pasó y ya nos enteraremos. De hecho, eso, pues, como hablamos, ¿verdad? A las compañías, ellos no contaban con tener la flota de MD-11 Grounded.
Uh-huh.
Así, ya todas las compañías, pues, han optado, o casi todas las compañías han optado por mantenerlos en tierra hasta que, ¿verdad? Hasta asegurarse, o no sé si verá, algunos lo optarán por ponerlos en tierra definitivamente, no sabemos. Volvemos a los temas de los metales y cómo los metales se van desgastando a través, uh-huh, del tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Ha sido tema de conversación por tantos años. Pero nada, ya veremos qué surge de esto. De verdad que sí.
Sí, no, y ahora mismo, como tú acabas de mencionar, FedEx, UPS, que son básicamente los operadores más grandes de MD-11, por lo menos FedEx los ha puesto, sí, los ha estacionado hasta nuevo aviso, ¿verdad?
Sí.
Y UPS también, cada vez que uno aterriza en la pista 10 de San Juan,
sí,
uno los ve ahí hay como dos o tres, sí, MD-11 que llevan desde el,
sí,
accidente,
sí,
no se han movido.
No los han, sí, movido.
Sí, hay dos, sí, no sé si tres,
oh, sí,
si
están
allí.
Wow. Sí, señor. Wow. Pero es algo lamentable, ¿verdad? Y bueno, nada, hay que estar pendiente, ¿verdad? Estos aviones son aviones de mucho tiempo, aviones de los 80, ¿verdad? Que con muchas horas, con mucho tiempo en el fuselaje. Pero tenemos aviones, la Fuerza Aérea tiene los C-135, los C-135, fuselajes de 60, 65 años, todavía están volando. B-52, que estamos hablando de casi, uh-huh, 70 o 60 y pico años altos.
Correcto.
Y aviones que están, ¿verdad? Están en línea y que le quedan todavía muchísimos, muchísimos años más. Pero
y no quiero que la gente se asuste de que van a haber cosas que no sé. Hay protocolos para,
sí,
identificar estas situaciones, ¿sabes? Hay inspecciones que sí se hacen,
sí,
para,
señor,
identificar esto.
Eso
en este caso es que era cada 5 años que se inspeccionan los metales y todo eso. Pero en este caso el reporte determinará por qué fue que este metal se rompió a un paso más acelerado que lo que se supone que hubiera pasado. O sea, ellos tomarán la determinación. Quizás alguien instaló algo mal, algo así, como pasó en los 70 allá. Pero, pues, obviamente no nos podemos adelantar, pero sí hay pasos, sí hay inspecciones que,
sí,
se hacen para encontrar todo este tipo de fallos.
Hay protocolo establecido para eso, pero, ¿verdad? Esperemos que esto se pueda corregir y que la falla que sea y que la investigación arroje se pueda corregir y que nunca vuelva, ¿verdad? Que eso no puede volver a pasar en este asunto. Así,
sí,
que, nada, otra cosita también de noticias y eventos, ¿verdad? Hemos hablado de esto también, Airbus versus Boeing. Ahora mismo Boeing, ¿verdad? Que está atravesando una serie de situaciones, ¿verdad? Pero están haciendo, ¿verdad? Están haciendo lo mejor que pueden. La entrega de aviones nuevos para ellos solamente ha sido 44 aviones, ¿verdad? En comparación con otros años, con otros meses, y en comparación con Airbus.
44 aviones en un mes.
En un mes. en un mes.
Eso es un poco bajito para ellos.
Es un poco bajito para ellos. Y aquí, ¿verdad? Para por lo menos tocar un poquito esto por encima. Dice aquí, Boeing entregó 44 aviones comerciales en noviembre. Una reducción, ¿verdad? Ellos estaban en los 70 aviones, en los 60 o 70 aviones, pero una reducción de casi 9 aviones del mes anterior. La mayoría de las entregas, pues, por parte del fabricante, consiste en aviones 737 MAX, ¿verdad? ¿Verdad? Básicamente con uno o dos, varios Dreamliners y algunos cargueros. En comparación con Airbus, ahora mismo Airbus estaba en los 72 aviones en el mes, tú sabes.
Sí, con los XLR, sí.
Con los XLR, ahora mismo, sí. Yo creo que ese es el the new kid in town. Sí. El XLR que se está estableciendo para aviones, para vuelos internacionales, tú sabes, un avión de un solo pasillo con un rango espectacular, se está entonces, de hecho, líneas americanas como American, ¿verdad? Delta, los tienen en la flota y están en cuenta, ¿verdad? Para seguir teniendo y añadiendo a la flota.
Creo que ese de Iberia lo está usando desde
Iberia los está usando
desde Santo Domingo a Madrid.
¿Sí? Sí, el vuelo que tiene Iberia de San Juan a Madrid, creo que en varias de las frecuencias se está haciendo en un XLR. Pero Boeing se tiene que seguir poniendo para su número, ¿verdad? Las cosas, como dice, no están fuera del out of the woods todavía. Están todavía en el bosque, está ahí buscando la salida. Pero están haciendo un comeback. Definitivamente están haciendo, ¿verdad? Una mejoría en lo que tienen que hacer. Esperemos, ¿verdad? Que con los issues técnicos y los issues de calidad y todas estas cosas que han sucedido y que se han encontrado en la manufactura de ellos, se pueda poner al día. Nada.
Para los que no saben, está bueno recalcar que el 737 fue por décadas, por años y años largos, fue el avión más vendido, más producido, claro. en la historia de la línea aérea. Fue hasta hace uno o dos meses atrás, donde la familia de la A320, el Airbus, finalmente le vino a pasar, eso mismo, por las entregas, le vino a pasar el 737. So ya el 737 no es el macarachimba, como decimos por ahí.
Eso es así.
Ahora el A320 se ha convertido en el avión de línea aérea más proliferado a través de la historia de la aviación, básicamente, del mundo. No solo de Estados Unidos, sino del mundo.
Exactamente.
Ustedes que vuelan, ustedes que están en compañías que básicamente lo que vuelan son Airbuses, ¿verdad? Uno como pasajero, y lo hemos mencionado en el programa, hay una diferencia grandísima.
Oh, sí.
Cuando uno, ¿verdad? De parte de pasajeros, estoy hablando desde el punto de vista de pasajeros, en cuestión de comodidad y en cuestión de terminación dentro de la nave, ¿verdad? Versus de lo que es un Boeing y lo que es un Airbus, pero Airbus está haciendo están haciendo muchos cambios, muchas cosas positivas, ¿verdad? Y se está manteniendo como ahora mismo como los líderes en la aviación, ¿verdad? En la industria. Y tienen, le queda largo camino. De hecho, Delta, ahora mismo Delta, Alexis, están considerando convertir la flota de White Bodies en Airbus completos. Tú sabes, los 767, los 400, que son los más jovencitos de la flota 67, se van, algunos se quedan, pero creo que van a empezar a sacar los 767-300. Y van a empezar a aficiarlos, ¿verdad? A sacarlos poco a poco.
Sí, ya ellos son casi todo Airbus, porque durante COVID creo que fue, ellos tenían el 777 y que los eliminaron, sacaron.
Sí, así.
Ellos solamente tienen, Delta solamente tiene el 350, la 330 y el 767. Tienen, exacto, la versión 300 y 400, pero ya el 767, ya tiene su historia, básicamente, el 767.
Sí, sí.
Se está yendo, viejito. Por decirlo así, no le queda mucho, ya está viejito también.
Es un fuselaje de los 80.
Es un 330 que tiene Delta, esos son de los tiempos de US Air, ¿verdad? Me imagino que todavía les quedan.
Tienen algunos, sí, algunos, todavía tienen, ¿verdad? Aviones de US.
Sí, sí, señor.
Tienen de, pero Northwest era solamente... Northwest tenía White Body, yo no me acuerdo.
No, US Air.
747.
Discúlpeme, Northwest, de los tiempos de Northwest.
Sí, exacto, sí, porque US Air fue con American.
Sí, exacto.
Tienen, yo creo, yo sé que yo de vez en cuando voy por Atlanta, sí, veo algunas sales que dicen NW, yo digo, mira, ese todavía...
Eso es correcto.
Sí, obviamente yo creo que en los próximos 5 o 8 años vamos a ver un cambio total en lo que estamos viendo hoy, como, ¿verdad? Como lo vimos cuando se fueron los 727.
Exactamente.
Y aquellos DC-9, los MD-80s, todas las versiones de los MD-80 hasta el 83. que sí, fue más largo de
sí,
todo.
Sí, pero fíjate, lo peculiar es, y aquí sí. volvemos, ¿verdad? Que esto está, está... Bueno, tenemos que ir a la pausa. Sí. Vamos a la pausa y continuamos con este tema bien importante, así que vamos a cumplir con un compromiso de nuestros anuncios. No se nos vaya nadie, regresamos ya.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? MD Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. ¡Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio!
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Alexis Silva y José Garay. Estamos hablando de
los cambios de equipo.
Los últimos años, correcto.
Cómo se van phasing out los aviones. Pero sí. está uno que no se quiere ir y no lo quieren dejar ir, es el 757 también. Uh-huh. De ese uh-huh. No hemos hablado porque ese no tiene un reemplazo real, pero poco sí. a poco el A320, el XLR, el A321 XLR, está tomando esa posición.
Sí, señor.
Y Boeing no tiene una respuesta para un reemplazo real.
Okay. Eso
lo más cercano que tienen es el MAX 10, y el MAX 10 no se compara al range que tiene el 757, el 321 XLR, sí. que es aproximadamente 4.100 millas, y yo creo que el MAX 10 está cerca de 3.000 millas, algo así, el range que tiene, que no pueden servir lo mismo mercado. So, para los que no saben quizás muchísimo, el 757 de un solo pasillo es narrow body, pero tiene unas pelos. Yo no lo he volado, pero los que lo vuelan
capacidad. Sí, bro.
Porque se siente, ellos dicen que se siente como un sports car, tiene unas sí. pelotas de motores.
Sí.
Eso sale de donde tenga que salir, sí. va a salir porque tiene ese thrust to weight ratio increíble.
Sí, sí.
So, es un narrow body, o sea, de un solo pasillo. Que sirve para hacer esas rutas largas, larguísimas, pero que quizás no tienen la capacidad para llenar un wide body.
Sí.
So, ese es el mercado que llena el 757 y no, Boeing nunca ha salido con una respuesta real para reemplazarlo. Y ahora Airbus lo que hizo fue modificó el A321, que es lo más cercano que tienen, le hizo un cambio añadiéndole más tanque de gasolina y todo eso para poder darle ese range Y la 321 XLR es la única respuesta real que existe para el 757.
O más cercano.
Más cercano, exactamente.
O más cercano, porque no, exacto, no llega exactamente.
Yo debo,
y
yo
lo más cercano que tiene Boeing es el 737 MAX 10, que primero que nada ni está aprobado todavía.
Exactamente.
Eso todavía le faltan 2 o 3 años para que lo aprueben. So, el 737 MAX 10 y no se llega ni cerca al range que tiene el 757 ni el 321.
Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero hablando con otros pilotos en el pasado, obviamente sus razones habrán tenido. La razón por la cual Boeing decidió cerrar ¿verdad? La producción del 757 como que suena como que fue un poco prematura.
Sí, definitivamente.
Como que pudieron haber hecho, ¿verdad? Digo, uno acaba
yo he escuchado rumores, yo no sé cuán cierto sea, pero yo escuché rumores que fue por una línea aérea ahí que dijo, mira, tienes que dejar, si quieres que yo te compre más 737, tienes que dejar la serie 757. Yo no sé si tú escuchaste ese rumor, Garay.
Puede ser.
Pero ese fue como que una línea aérea y por no decir nombre,
sí,
le presionó. Dijo, mira, yo quiero mantener flota de 737, no quiero competencias de 757. Si tú quieres que yo te siga manteniendo en mi flota completa 737, que quizás algunos de ustedes saben cuál es ahí, tienes que cejarme el 757.
Sí.
Y es un rumor, yo he escuchado, no sé cuán cierto sea.
Sí, Vanguard Talking, pero esa misma gente que han volado el avión, no conozco a uno, como tú mencionas, que no le haya gustado ese avión muchísimo. O sea, las capacidades del 757. Yo recuerdo de los primeros, los 200, cuando Eastern los tenía.
Sí.
Y ellos venían a la isla de San Tomás cuando la isla de San Tomás no tiene el aeropuerto que tiene hoy día. Era la pista vieja, que es el North Taxiway hoy día, donde parquean aviones. Eso era la pista.
Wow.
Eastern entraba y sacaba el 757-200 de ahí sin ningún tipo de...
Y ya hay montaña. Ya.
No, sí. Y lo sacaba. Obviamente no sé si tiene algún tipo de restricción de pasajeros. Lo dudo muchísimo. Pero el avión tiene unas capacidades de performance increíbles. No sé, ¿verdad? Para los más viejitos, en diciembre del 90, yo creo que yo lo mencioné aquí una vez, por error, un avión de otra compañía aterrizó en Isla Grande,
Isla 757,
eso es correcto, que venía de Chicago, y aterrizaron, y gente que estaban allí, yo no estaba presente. Pero lo que conocen es el ámbito local, Isla Grande tiene 5,000 pico de pie. Uh-huh. El 757 aterrizó allí, y se detuvo tranquilamente, o sea, no tuvo ningún tipo de struggle para parar. Obviamente se dieron cuenta que estaban en el lugar equivocado cuando intentaron sacar el avión que los taxiways son infinitos. Obviamente el aeropuerto se cerró todo el día hasta las 9 de la noche.
Wow.
Porque obviamente no podían sacarlo, pudieron sacar los pasajeros 4 horas después del avión. 4 horas después, porque tuvieron que traer las escaleras grandes
de
San Juan.
Wow.
Y cuando sacaron el avión por la noche, el avión salió como no dio ni gracia para los que estaban allí. Obviamente estaba vacío, poca gasolina.
Sí.
Pero hubiese salido, si ese avión hubiese podido salir de allí, hubiese salido de allí cargado. Volviendo al tema original, el performance del 757, desde sus primeros modelos hasta los últimos, y el range, como tú mencionas, Alexis, era otra cosa. Era un avión muy buena, una buena producción de avión. Y no he conocido un piloto que lo haya volado que no le haya gustado ese modelo, ¿verdad? Que sí, de verdad que no.
Fíjate, y al mismo tiempo que se diseña el 757, también se diseña el 767. Sí. Y a efecto de esto...
Sí. Es el mismo type rating.
O sea, que un piloto que vuela el 757 está certificado para volar el 767. Correcto. Pero yo pienso que el 757 fue un avión muy adelantado a su tiempo. Tú sabes, un avión con una potencia, como ustedes acaban de mencionar, espectacular. Sí. Un avión cómodo. ¿Sabe? Porque de verdad la configuración del avión es cómodo, un avión cómodo, un avión con un safety record espectacular, ¿verdad? Sí. Un avión que se ha mantenido, ¿verdad? Inclusive Delta había mencionado de empezar a eliminar los 57, pero estaban haciendo también unos retrofits para modernizar los más nuevecitos,
sí,
y extenderle la vida, ¿verdad? En el flight line. Pero un avión que yo entiendo que tiene una vida espectacular. Ustedes mencionaron, ¿verdad?, que posiblemente el reemplazo más directo para sustituir este avión puede ser el 321 XLR. ¿Verdad? Por la cuestión del range, del rango, ¿verdad? Pero yo pienso que lo peculiar de un 757 era verlo despegar. Sí. Estos aviones cuando despegaban, bueno, le decían, parecían cohetes, parecían misiles con la nariz mirando hacia el cielo, porque eran aviones potentes y poderosos.
Sí.
Aviones que tenían...
Todavía son, Tacho.
Todavía tienen el impulso, todavía tienen el, ¿verdad? Y son aviones que dejaron, ¿verdad? Dejaron una marca en la industria, ¿verdad? De la aviación. Pero una Holly, ustedes la mencionaron ahorita, yo pienso, ¿verdad? Y esto yo me voy a responsabilizar de lo que estoy mencionando aquí. Yo pienso que, y ahora leyendo algunos artículos, yo pienso que Boeing posiblemente se dio cuenta del error que cometió al no darle continuidad a este fuselaje.
Sí. Ya es muy tarde, porque ya eso no puede emprenderle y apagarle.
No. Ellos, un momento dado, y hubo un intento, pero no era costo efectivo, porque la línea que ellos tenían del 757, entonces la cerraron y la modificaron para el 737, como ustedes mencionaron. Sí. Pero entonces hubo otro problema también, ¿verdad? Y era conseguir
los motores
que pudieran impulsar y darle el performance que este avión tiene. De hecho, este avión, cuando un avión norteamericano, ¿verdad? Y yo creo que fue el primer avión norteamericano en tener motores, los Rolls Royce RB211, que fueron los primeros motores comerciales de Rolls Royce, un avión norteamericano con motores europeos, tú sabes.
Sí. Justamente estos aviones, en otras líneas aéreas, otros tipos de aviones, hay consorcios.
Sí.
En un país hacen las alas, en otro hacen la cola.
Exacto,
los motores se hacen en otro sitio. O sea que ya hoy día eso no es nada poco común. O sea,
fuera normal, sí.
Exactamente.
Sí, pero en los Estados Unidos siempre los americanos eran americanos. ¿Tú sabes?
Trataban de mantener
el producto puro, pero sí. Fue el primer avión, ¿verdad? Como mencioné, de que sus motores eran importados de allá de Inglaterra, pero también le daban el impulso que le daban. Aquí, y estamos hablando de esto un poquito, ¿verdad? Para tratar de adelantar un poquito esto, que es mucho tema, aún, ¿verdad? Cuando mencionamos, ¿verdad?, que Boeing se dio cuenta tarde de que debió de haber dado continuidad al fuselaje 757. Hay unos factores, ¿verdad?, que cuando se hizo el análisis y se hizo para ver por qué contribuyó, ¿verdad?, para que la línea del 757, ¿verdad?, dejara de existir. Primero, ¿verdad?, Airbus con su A321, ¿verdad? Aún en el momento que Airbus diseña el A321, no un avión, ¿verdad?, que pudiera tener la capacidad, como usted mencionaron, la envergadura, el performance que tiene el 757. Pero Airbus, ¿verdad?, que cuando empezó a hacer la investigación, empezó a hacer los diseños de ¿verdad?, y empezar a modificar sus aviones, diseñan el XLR, ¿verdad?, que es el avión que puede compararse y puede
más pasar, cercano,
más cercano al performance del 757, ¿verdad? En común, ¿verdad?, de la flota, mantener los 757-200 más antiguos era económico porque la compartían la similitud de mantenimiento y entrenamiento con la flota de 767, lo que mencionamos ahorita.
Sí,
que era, ¿verdad?, lo de 767, uh-huh. El 757, pues obviamente era una ventaja de tener estos aviones. Entonces, otra razón, la flota envejecida, ¿verdad?, la antigüedad promedio de los 757 que aún están en servicio es de aproximadamente 27 años. Uh-huh. O sea, aviones con mucho tiempo, ¿verdad?, y con muchas horas, lo que hace cada vez más caro operar en comparación con los aviones más modernos, obviamente con los Airbus, ¿verdad?, claro, que están saliendo ahora mismo en el servicio. La sostenibilidad, las presiones ambientales y la necesidad de aviones más eficientes en combustible. Obviamente, ¿verdad?, eso es lo que estamos buscando hoy en día. Lo que buscan las compañías, tener aviones eficientes en combustible. Tenemos que irnos a una pausa, ¿verdad? Nos hicieron una señal. Así que regresamos ya mismo, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Atención Aguadilla y sus alrededores, ¿buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
¿Estás buscando qué regalar estas Navidades? Regala la experiencia de volar una aeronave. Aprende más en learntoflypuertorico.com o al 939-484-8053, porque The Pilot Studio te lleva a nueva altura.
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño, porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, estamos en la etapa final de nuestro programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Y aquí tenemos, ¿verdad? Yo estaba teniendo problemas con el 4x4 mío. El no estaba engranando el 4x4 y nos quedamos un poco como que patinando. Nos quedamos un poquito ahí subiendo la montaña, pero nada, estamos aquí pasándola bien, ¿verdad? Como siempre, con estos dos caballeros, un espectáculo compartir la mesa con ellos, ¿verdad? Y estamos aquí pasándola súper, ¿verdad? Con estos muchachos. Así que, nada, queremos mandarles saludos. Se nos olvidó de remate. Dos saludos importantes. Primero, queremos, ¿verdad?, mencionar a Brandon Martínez en The Pilot Studio. Si usted tiene interés, ¿verdad?, en incursionar en la aviación, ¿verdad?, o le gusta o quisiera alguien que lo oriente, mejor sitio para ir, Pilot Studio, 939-484-8053. Ahí procura Brandon. Ellos tienen los vuelos de familiarización, ¿verdad? Y si usted quisiera, ¿verdad?, incursionar en esto, la mejor persona, la mejor orientación la puede recibir de Brandon Martínez. Y también
así
quiero...
Así sea de profesión o como joven.
Sí, como exactamente. Y de hecho, Brandon me parece a mí que es la única escuelita aquí que tiene estos simuladores, ¿verdad? Que tiene equipo para poder hacer el trabajo.
Tiene lo que se necesita.
Claro. Lo que necesita. Así que además de que son muy simpáticos y tienen mucha, ¿verdad?, tienen mucho que dar, The Pilot Studio. Y queremos también saludar a René Asensio, de Aviadores del Caribe. Así que, René, muchos saludos, muchos besitos en el cuti para ti. Te atendemos en el próximo programa. Así que, nada, muchos abrazos. Muchachos, estamos hablando del 757. Ahí fue cuando el 4x4 mío se me quedó sin gasolina y me quedé tratando el diferencial. Patinó, pero estamos engranando.
Claro.
Mira, los 757 son aviones ya con mucho tiempo, a fuselaje con muchas horas, con muchos años, ¿ok? Pero aún así, todavía se están utilizando, ¿verdad? Claro. Líneas como Delta, como mencionamos,
United.
Claro. United
solamente aunque... en Estados Unidos yo creo que hay dos de pasajeros. Yo creo que hay dos, solamente Delta y United, porque American hace poco terminó con todos los
de... Exactamente. Los estacionó todos. No, yo creo que American lo sacó hace varios años atrás.
Sí.
Y los últimos que salieron vivos fueron los 767. Ellos salieron primero de los 757 y luego eventualmente salieron de los 767. Pero entonces, mira, la sostenibilidad, ¿verdad?, que es las presiones ambientales, motores eficientes, obviamente la tecnología que tenemos ahora en estos aviones Airbus, obviamente es espectacular. En piezas y mantenimiento, a medida de que el stock global de las piezas 757 se reduce por el tiempo de 500 aviones, se vuelve más desafiante y costoso mantener una flota envejecida. Delta tiene el shop de ellos, que ellos... es como si fuera un Lufthansa Technique, ahí no tengo el nombre, lo tiene apuntado por ahí,
ellos tienen una división de servicio que lo que le da le da mantenimiento y ¿verdad? Lo mantiene la obviamente, como dijo ahorita, como si fuera un Lufthansa Technik. Ellos han hecho modificaciones a los aviones y le han hecho retrofit y le han hecho muchas cosas, pero un avión de muchos años, ¿verdad? Como mencionamos ahorita, Delta está empezar a salir de ellos, se van a quedar con los aviones que tienen menos tiempo, ¿verdad? En menos horas, y le van a hacer un retrofit para seguir dándole vida a estos aviones.
Incluso yo vi un video, un tipo documental así, un reportaje, donde hablaba de Delta, porque para tú mantener esta flota necesitas un sistema, una operación de mantenimiento increíble.
Completo.
Pero sí, donde Delta tenía la capacidad para crear sus propias partes, no, obviamente no todo, pero ellos podían ya que no se puede conseguir y comprar todo. Ellos tienen ciertas capabilities que no tienen en ningún otro lado, que incluso ellos le vendían hasta otras aerolíneas y lo que sea.
Sí, correcto.
Tenían el capability, la capacidad para crear sus propias partes y piezas ahí en el momento, para no tener que depender de otros lugares, ¿sabes? Y para mí es, yo digo, wow, eso es increíble, o sea, que la misma línea aérea tenga esa habilidad de crear la propia, obviamente no todo, pero ciertos componentes que ellos lo pueden crear allí mismo en sus propias facilidades.
Claro, mira, Delta Ops, se llama la división, ¿verdad? Sí. De mantenimiento, Delta Ops. Mencionaste de eso, ok, entonces, ¿qué otra cosa nos queda?
Sí, no, la cuestión de como dice Alexis, incluso apoyo a otra gente que tienen el mismo tipo de equipo.
Sí, señor.
Obviamente todo esto bajo la autorización de las agencias federales, de la agencia de FAA y toda la verdad, división, ¿verdad? De técnicos, etcétera, etcétera. Pero sí, obviamente la compañía tiene la capacidad de tener ese support, de montar esa estructura, que, ¿verdad? Donde puedan mantener esas piezas al día para poder mantener esos aviones. Y pues, si uno se pone a pensar, son muchos aviones, muchos serial numbers, muchos bloques de aviones, diferentes tecnologías, diferentes badges del mismo avión, pero en diferentes.
Exactamente.
Un avión que se hizo en el 88, pues obviamente un avión que se hizo en el 95, un ejemplo.
Sí.
Obviamente la tecnología, por poner un número, ¿no? Pues, tiene la capacidad de poder ir a la par con todo eso, serial number, como tú estás diciendo.
Sí.
Los aviones que están más viejos, obviamente, llegan a su fecha de caducidad a las horas que, ¿verdad? Obviamente, o los estacionan en el desierto, o una compañía de carga, pues los compra, le hacen las modificaciones y lo convierte en un cargo airplane y le sacan, quizás vuelvo y repito, 10, 15 años más, pero ya no volando pasajeros, sino volando carga.
Carga, exactamente.
Pero van manteniendo los aviones con menos horas hasta que llega el punto en que pues ya llegó a su punto, ¿verdad? Que no se puede.
Le exprimieron todo el jugo ya.
Ya se exprimiste el jugo y el avión pues ya llegó y después es bien impresionante.
Sí.
Ver todos estos videos que están en YouTube, donde están todos esos aviones estacionados en el desierto.
Eso así.
Obviamente tratan de taparle los logos de cada compañía, pero no sabe y se da cuenta. Y uno piensa cuánto dinero hay ahí. Pero,
eso así.
Pero wow, en la vida de ese avión, pues obviamente, como quien dice, le sacaron el jugo, como tú dices, al avión. Y pues ese es el fate del avión, o lo compra alguien para... volar carga,
o país eventualmente, de allá de...
eventualmente los convierten en llaveros o en latas de refresco.
Sí, así mismo.
Sí, porque verdad que es la realidad. Para los que nos gustan los aviones, pues es un poco chocante verlos, pero ahí terminan, ¿no?
Pero tú mencionaste algo importante, fíjate, y en el caso particular de 757 fue un avión que cuando empezó a producirse, las líneas aéreas le pedían a Boeing sus propias versiones. Creo que hay como 4 o 5 versiones, el 200, yo no sé, 232, el 375, el 2AC, PC, son diferentes versiones con diferentes, el avión es el mismo, lo que pasa es que quizás en potencia, en motores, en motores, en configuraciones,
entonces, ciertas terminaciones,
cada línea aérea
correcto.
Tenía su propia configuración, tú sabes, y en el caso del 757, un avión con muchas configuraciones, de hecho, Cuando FedEx empezó a comprar 757 para convertirlos en cargueros e ir sustituyendo los 727, se toparon con el asunto de que el avión, ellos compraron un batch, ¿verdad? Por decir así, de una configuración de un 757-200, no me acuerdo el número, ¿verdad? Cualquier descripción de letra, pero entonces cuando entraban y chequeaban, eran aviones que habían volado habían volado con diferentes líneas aéreas y tienen sus propias versiones. O sea, que entonces para piezas, para mantenimiento, era un dolor de cabeza.
Correcto.
Porque las
piezas... Mira, la línea aérea es bien interesante porque la gente quizás no entiende eso y quizás piensan que un 757 en Delta es lo mismo que un 757 en United American.
No, para nada.
La línea aérea que yo estaba anteriormente, volábamos 737 y eran charters. Y habían cerca de como 40 aviones, pero ninguno de esos aviones los compró la línea aérea directamente de Boeing.
Exacto.
Esos aviones los compraron ya después que otra línea aérea lo usaron. O sea, nosotros teníamos aviones de US Air, teníamos aviones de Southwest, teníamos aviones de línea aérea europeas que ya dejaron de usar. Y era bien interesante ver como un 737-400, por ejemplo. O sea, hoy yo volaba uno y estaba en libras, todo era en libras. Al otro día yo volaba otro y todo era en kilogramos.
Kilogramo.
O sea,
había
conversiones que hacer. Otro día volaba otro y este switch, entonces ahora estaba en una posición diferente, cosas así. So, ahí fue bien interesante y para mí fue bien chocante. Es como que, espérate, este es de Southwest o este es de allá de Europa o este es de lo que sea. Sí. Es bien interesante ese concepto que la gente piensa que lo hacen de una forma así
iguales,
y ya
¿no?
y no. Exacto. Hay diferentes, y yo creo que si no me equivoco, me estoy yendo un poquito quizás más, anyway, pero creo que es American que le pidió, no me acuerdo si era un 737, pero yo me acuerdo de muchos jump seats que yo he hecho, que me dijeron, mira, American, creo que es American, don't quote me por si acaso, pero creo que era American que pidió, por ejemplo, para el 737, para prender los switches, tú los bajabas todos, si no me equivoco, para el frente, exacto. Sí. Pero entonces creo que ellos para machar los aviones de otra, para machar la flota de ellos, le pidieron a Boeing que en vez de prenderlos para el frente, que los prendieran a GD para atrás o algo así. Y eso es bien interesante porque simplemente para hacer el training más fácil, la transición entre una flota dentro de la misma flota.
Sí.
Pero si yo vuelo 737, ya estoy acostumbrado quizás a prenderlos así, hacia el frente.
Sí.
Entonces ahora espérate, vuelo y ahora es a GD. Algo tan sencillo. Pero uno se pone a pensar y es como que son cositas diferentes, pero como que yo digo, espérate, wow, y puede que tenga un efecto. Si uno, el muscle memory de uno, así, de prenderle y apagar, ¿sabes? Son cosas que hay que tener en mente.
Sí, esas compañías grandes así tienen tanto training entre equipos. Mucha gente va de un avión al otro y para ellos estandarizar, ¿verdad? Y son compañías tan grandes que tienen ese power de poder pedirle, mira, me gustaría que estos fueran así, pues. Sí, pero obviamente es como tú dices, diferente a otras compañías y para el piloto, pues, quizás de uno o dos, pues se le hace un poquito difícil, pero después eventualmente lo coge rápido, ¿no? Pero,
sí, exacto.
Pero puede ser una pesadilla para el departamento de mantenimiento, tú sabes, porque como estamos hablando de diferentes configuraciones, diferentes, como usted dice, un botón está aquí, otro en un modelo el botón está aquí, pero en otro modelo el botón está allá.
Sí. Y quizás cuando el avión está American, le funciona a ellos de lo más bien, porque todos ellos son así, pero cuando vendan ese avión a otra línea aérea, que entonces, mira... Ahí es que se convierte en Revolu, donde ya tiene una mezcla de flota. Que eso es bien interesante una operación así.
Pero yo pienso, fíjate, yo pienso, Jimmy Rivera, que yo creo que Boeing no debió nunca haber suspendido la producción del 757.
Ya eso se tomó, pero
ahora mismo hay unos comentarios y hay unos artículos que estamos leyendo, ¿verdad? De que hay un modelo que Boeing está contemplando, pero ellos dijeron que hasta 10 años ellos no van a contemplar el modelo nuevo y es el 797. Que es un 757.
El nieto.
con una configuración doble pasillo, aunque usted no lo crea, pero una configuración 2-2-2. ¿Sabes? Me parece a mí, según lo que yo leí en el artículo, la configuración va a ser dos pasillos, pero la configuración de asientos son 2-2-2.
Okay.
Esperemos, ¿verdad?, que eso surja, ¿verdad? A Boeing le conviene, ¿verdad?, seguir moviéndose y seguir buscando alternativas, ¿verdad? Porque yo creo que el 737 ya llegó a su punto. Yo me parece a mí que el 737...
Ellos le están tratando de exprimir todavía, tiene su función. Y,
sí.
Pero ese avión ya no se puede tirar más.
Exactamente. A menos que tú le pongas un motor en la cola o le pongas un motor lejos al fusel, tú sabes. Pero ya yo creo que él llegó a donde tiene que llegar. Pero no, mi gente...
Lamentablemente, Boeing no tiene reemplazo para el 757. Pero ya nos tocó,
de hecho,
ya veo que ya nos tocó la hora.
Sí, ya nos tocó la hora, ya nos hicieron la seña, así que... Alexis José, gracias de nuevo,
gracias,
¿verdad? Gracias por compartir la mesa, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Estamos aquí haciendo incorporándonos de nuevo en este asunto. Así que le agradezco infinitamente a ustedes, ¿verdad? Gracias por sacarle su tiempo bien ocupado. A ti, José, que está ahora mismo con muchas situaciones, y tú, Alexis, que también estás igual. De forma, gracias por siempre sacar el tiempo y de compartir con nosotros. Y a ustedes que nos escuchan viernes tras viernes, gracias por los comentarios, gracias por los likes, gracias por todo, ¿verdad? La empatía, ¿verdad? Y el cariño que han mostrado a este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Así que sin tiempo para más, entonces volvemos el viernes que viene en otro programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Nos vemos. Hasta luego.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio, y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.